Las encuestas. ¿Cuál es su importancia durante un proceso electoral? Salvador Vázquez del Mercado lo describe en una sola frase. No predicen el futuro, por ende, no determinan lo que va a pasar el día de una elección. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo del análisis de datos y elaboración de estos ejercicios. Además, es uno de los arquitectos que elabora este año el barómetro Bloomberg, un monitor que comprime lo que las encuestadoras con mejor reputación y tino en procesos electorales anteriores están revelando sobre las preferencias de los votantes rumbo al 2 de junio en México. ¿Qué revelan los datos esta vez? ¿Qué está haciendo mover las preferencias? ¿O realmente se mueven? ¿Qué necesitaría ocurrir? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Salvador, para irnos introduciendo un poco al tema, ¿cuál es el objetivo de una encuesta en medio de un proceso electoral?
Una encuesta sirve para medir las intenciones de voto del electorado. En general sirve para medir cualquier opinión o cualquier cosa que uno quiera saber sobre un grupo de ciudadanos o de personas, pero una encuesta en un contexto electoral lo que quiere es averiguar en el día en el que esa encuesta fue levantada por quién votaría la gente. Y todo esto con la intención de dar una idea de para dónde va a ir una elección cuando suceda.
¿Y por qué sí confiar en ellas?
Mira, es una muy buena pregunta. La confianza de las encuestas viene del rigor metodológico con el que son realizadas. Yo he hecho encuestas toda mi vida, entonces al menos desde adentro puedo decir por qué yo confiaría en una encuesta. Yo confiaría en una encuesta para empezar porque fue realizada con un muestreo probabilístico aleatorio, así se llama esto, pero básicamente que escogió a las personas que participaron en ella de una forma aleatoria, o sea, no tiene nada que ver con nada, nada más que el chance determinó por qué están ahí sentados o por qué les hicieron esa pregunta.
Eso es muy importante, porque tú lo dices con un nombre científico, el muestreo probabilístico aleatorio, ¿no? Que muchas veces para las personas pueden sentirse excluidas de por qué a mí no me preguntaron esto, por qué solo a cierto universo de personas, en qué zona, qué tipo de segmentos socioeconómicos, ¿cómo se decide todo eso?
Mira, el diseño de muestras es una cosa técnicamente muy complicada. Bueno, no estamos mandando un cuate a la luna, pero sí requiere un poco de cuidado seleccionar, por ejemplo, si vas a hacer una muestra nacional. Si vas a hacer una muestra nacional, no vas a ir a entrevistar a 1,000 personas seleccionadas aleatoriamente de los 100 millones de personas del país. Eso es imposible de hacer. Lo que haces es más bien escoger adentro de cada estado un número de áreas más pequeñas, digamos, distritos electorales, secciones electorales, municipios, una cosa así, y entonces vas como haciendo selecciones cada vez más pequeñas, hasta que acabas seleccionando de una colonia, seleccionas cuadras, y de adentro de una cuadra, ahí sí los encuestadores van, tocan puertas y muestrean solamente esa cuadra. O dos cuadras o lo que sea, y en esa pequeña unidad sacarán unas 10 o 12 encuestas de eso. Y de esas hacen como 100 pequeños grupitos en todo el país. Eso es mucho más barato y mucho más eficiente que entrevistar a 1,000 personas. Pero cuando haces ese tipo de encuestas y tratas los resultados con suficiente cuidado, estos resultados te pueden dar una estimación, y eso es muy importante, no es el número real de personas que, en este ejemplo, van a votar por un candidato u
otro. Esa es la palabra clave, estimación.
Es una estimación de, si seleccionamos con cuidado a 1,000 personas, de forma aleatoria, pero con cuidado para que no estén saliendo del metro, pues una cosa así, y les hacemos esta pregunta y se las hacemos con cuidado, con un cuestionario bien hecho, etcétera, etcétera, lo que obtenemos es un estimado y solo uno de lo que podría suceder el día de la elección. Generalmente se pregunta, si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría usted? ¿Alguna variación de esto? Eso es lo que obtenemos, el estimado. Y esto, como bien dices, puede generar un poco de dudas entre la gente. Uno, el que ya mencionaste ahorita, a mí no me preguntaron, porque dicen que tal candidato va abajo, sí, a mí nadie me preguntó, a mi familia nadie le preguntó. El otro día andábamos en la marcha y éramos un montón de gente que apoyábamos a tal candidato, tal candidata. Y entonces, ¿por qué? Porque de esas personas estaban concentradas en un área por un motivo en particular, o yo suelo, o sea, esto es una cosa que se ha observado desde el principio de esto, la gente suele votar por quien suele votar su familia o sus grupos sociales. La decisión de voto es muy complicada, pero uno de los factores importantes es ese. Entonces, obviamente, pues si todos mis amigos vivimos muy cerca y hacemos lo mismo y estudiamos juntos, somos del mismo estrato social, si vamos a usar una palabrota así...
Es más probable que se vayan por cierto tipo de...
Precisamente.
Candidato.
Es más probable que tengan ideas similares, preferencias similares y por lo tanto votos similares. Lo que quieres hacer con una encuesta es agarrar varios grupos sociales, no solamente los amigos de alguien o los vecinos de alguien o la gente que vive en cierta esquina. O un ejemplo que a mí me han tocado, una vez me tocó que me intentaran hacer una encuesta afuera del metro. El encuestador llegó afuera del metro Polanco y así de, oiga, ¿le puedo hacer una encuesta? ¿Usted por quién va a votar? Yo, pobre chavo, no tenía la culpa de lo que le sucedió, porque yo le empecé a regañar. Yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y además yo conocí a la empresa. Hasta le dije, conozco a tu jefe.
Ah, ok. Bueno, o sea, sí se presentó de qué empresa venía, de qué casa encuestadora.
Hola, vengo de tal empresa y le vengo a hacer una encuesta, pero parado afuera del metro. Y eso es como el ejemplo, el libro de caso del libro de texto, cómo no hacer una selección de una muestra. Porque la gente que está entrando o saliendo del metro a cierta hora va a tener... ciertas cosas en particular. Afuera del metro Polanco es la gente que trabaja en Polanco, pero no vive en Polanco. Y eso es un tipo particular de gente. Y este chavo estaba aquí agarrando entrevistas. Muy fácil, en vez de ponerse a buscar y hacer bien sus visitas, estaba agarrando gente afuera del metro.
Esas son cosas que no se ven de la arquitectura de cómo se hace una encuesta, ¿no? El considerar ese tipo de factores. Pero entonces, ¿cuál es el momento ideal para preguntarle a una persona su intención de voto?
Mira, idealmente dependiendo de quién, porque quienes toman decisiones de campaña o de comunicación o como los medios que quieren reportar cómo va esto, pues ellos quieren preguntar desde un año antes. Hay mucha gente que ya va a saber por quién votar mucho tiempo antes. Pero hay un montón de gente que solo se va haciendo una idea por quién votar conforme va pasando, se acerca a la elección. Puede que porque la política no les interese, que son un tipo de persona, y hay mucha gente que de plano la política les parece la cosa más aburrida.
Los que se abstienen por completo. Sí. Y que no hay forma de cambiar su...
Se les puede alcanzar, se les puede hablar, se les puede intentar convencer. Ese es el trabajo de un buen mercadeo político. Pero es gente a la que de plano la política no le interesa en lo más mínimo. Yo, de nuevo, como soy navegante de estos mares desde hace tanto tiempo, yo soy muy yonki en ese sentido. Entonces, la gente que no le interesa esto se me hace rarísimo, pero con el paso de los años he entendido que raro soy yo, que el que se clava muchísimo en por qué los ciudadanos hacen o no hacen eso, solo soy yo. A la gente normal la política no les interesa demasiado. Es abstracta, es rara, lo tienen por allá lejos, van y votan y luego pasa algo, no pasa, prometen y no cumplen, bla, bla. Pero bueno, el asunto es que tenemos este grupo de gente, que son los que no les interesa. Esos pueden ir a votar o no, pero es muy difícil saber por quién van a ir a votar, si van a ir a votar, porque como cuando les van a preguntar ustedes por quién va a votar, la gente se queda como, no sé. O el peor de los casos es cuando te empiecen a inventar respuestas. Eso es lo peor que te puede pasar. Como encuestador, porque tú dices, ah, me dijo que va a votar por tal, y tú vas corriendo con tu número, y en una de esas el encuestado... pues no tenía idea y se le ocurrió, pues ese del póster de ahí enfrente. Pero luego están a los que de plano no pueden decidir, que ya saben, que sí se interesan, pero que también te dicen no sé o no son capaces de decidir por quién van a votar, porque están viendo lo que dice un candidato, están diciendo lo que dice otra candidata, y sí se ponen como a decir, no, yo quiero decidir mi voto. Esos son como los ciudadanos como muy ideales. Y hay mucha gente, digo, no mucha, pero yo conozco mucha gente así, y que los oyes hablar, y que no saben por quién van a votar incluso hoy, porque de veras están viendo las cosas y esperando las propuestas y tal. Los que te dicen que no saben o no responden en una encuesta son alguna composición y otro. O sea, pero generalmente son o los que de plano no van a votar nunca, a los que no van a ir nunca en su vida. Algunos encuestadores los separan cuando les preguntan, ¿usted va a votar? Te dicen, nunca. Ah, bueno, bye, gracias. Luego están los que no les interesa y luego los que no han decidido. Y entonces es una cubeta muy complicada. Y a final de cuentas, en lo que termina esto es cuando tú tienes a los que ya te dijeron por quién se iban a votar en una encuesta, te tienes que poner a pensar, sí, bueno, pero ¿y estos qué van a hacer? ¿No van a ir? ¿O si van a votar por quién van a votar? ¿O qué les hago? Lo más sencillo...
¿Y qué les influye?
Exacto, exacto. O sea, ¿hacia dónde se van a ir estos? Porque puede que en la campaña pase algo y digan, no, ya, este es mi... Se acabó, este es mi gallo. O que no pase nada y el día de la elección hay gente que llega y dice, bueno, yo voy a votar por The Tin Marín de Do y el que salga. Son muy poquitos.
Y eso las encuestas ya no pueden alcanzar a medirlo.
No, exacto. Las encuestas, tú puedes hacer un cuestionario muy, muy detallado preguntándoles que si tienen la credencial de elector, que generalmente haces como algunos encuestadores se acercan a identificar a los votantes probables, lo primero que les dicen es, oiga, su credencial de elector, ¿puedo checar si tiene una marquita de no sé qué para bla, bla, bla? Les inventan una historia. Lo único que quieren es que la gente diga, ah, esa está, aquí está. Y si la tienen, entonces ya es un votante probable. Okay. Si te dicen, no, porque mi credencial se la llevó el perro, entonces no, gracias. Y ya se brincan a las siguientes preguntas, no les preguntan nada de esto.
Okay.
O bueno, porque sí, porque no. Pero el asunto es que incluso si tienen credencial de elector, incluso si ya saben que ya te dijeron, sí, ¿qué tan seguro está usted de su decisión? Muy seguro. ¿Por quién va a votar? Por este. Ah, bueno. Incluso si te dicen que sí, aún así las cosas pueden cambiar a la mera hora. Dicen, no, la verdad es que ya lo pensé y no, o de verdad no estaban tan seguros, o de verdad al final les dio flojera y no fueron a votar. Y todo el debate post-encuesta, post-elección, quiero decir, siempre se va en las encuestas, dijeron esto, pero además son las, no solo unas, son todas, así todo este montón de gente dijo todo esto. Y lo que acabó pasando es un solo resultado, cuántos votos recibió cada candidato, tata. Y entonces todo el mundo empieza a preguntar por qué le atinaron o no le atinaron.
Es donde viene el mayor escrutinio a las casas encuestadoras.
Sí.
Y donde se determina y se confirma su credibilidad o no.
En gran parte sí. O sea, en gran parte sí, los que le atinan, digamos, y lo estoy diciendo así, le pongo las comillas de le atinan,
de atinar,
suelen como colgarse la medalla. Algunos encuestadores le suelen atinar con mayor frecuencia que otros, entonces digamos que tienen más medallas y uno diría, pues, se acercan más. Pero, mira, la verdad es que yo creo que la reputación de un encuestador como de cualquier otro servicio profesional, básicamente, también va por la historia que tienen. O sea, porque un encuestador nuevo, así de, hola, yo una semana antes de la elección me invento un número y lo aviento, sale, le atiné, uy, o... Pero ya este quién era, alguien lo conocía, así de la nada salió, o sea, también por eso mismo digo que la reputación que se van armando los encuestadores con el paso de los años y los ciclos electorales, si le atinan o no le atinan, en mi opinión, o sea, si se acercan mucho o no se acercan mucho, no es tan importante como la reputación que se van construyendo con el tiempo para, en mi opinión, tú ver un número publicado o que te lo compartan en algún lado y decir sí, o sea, yo sí escucharía a estos números. ¿Sí?
¿Ese dirías que es el principal reto de un encuestador?
Pues sí, o sea, pero eso también depende de la capacidad que tenga la empresa, porque es una empresa, entonces de sobrevivir de un ciclo a otro. O sea, cuando tú ves las listas de encuestadoras que publican las encuestas en una elección y en otra y en otra y en otra y en otra, hay algunas que sobreviven y que siguen publicando una tras otra, y hay otras que aparecen y desaparecen, así como barquitos en la noche.
Sí, normalmente nos quedamos con las más grandes, pero también hay un mar.
Hay un montón, ahorita hay un montón, hay un montón de encuestas chiquitas, o no, algunas no tan chiquitas, unas que publican como locos, pero uno cuando las lee siempre tiene que tomárselas con un grano de sal. Y no quiero decir no le crean a las nuevas, porque yo no, o sea, las he hecho, yo ahorita no estoy haciendo encuestas ni publicándolas, y hay mucha gente que está trabajando muy duro para hacer estos números. No quiero, claro. O sea, porque luego hay mucha gente que dice, ah, inventan los números. Y ese es otro argumento que también saca de aquí, es como, no, es un trabajo durísimo. Y en esta temporada es un trabajo pesadísimo. Yo no dudo que pero el problema es que mucha de esta gente sí está haciendo un trabajo muy duro, pero de pronto ves a algunos que te metes a sus websites y estos quiénes son, y ves un website todo malhechote, y le dices, bueno, ¿quiénes somos? O bueno, contactos, referencias, y no hay nada, nada más es contacto@encuestaspatito.com, híjole, esas son las encuestas a las que a mí cuando me preguntan mi opinión son esas a las que digo, yo no sé quiénes sean, no es que yo pueda decir, esas no les crean, pero si tú le empiezas a rascar y no hay un nombre, no hay nadie que ponga su reputación detrás de esos números.
En ese sentido, ¿cómo debe leerse una encuesta? Creo que dices algo muy importante para que quienes nos escuchan o nos ven sepan qué tipo de encuestas pueden seguir, ¿cómo deben vigilar esta metodología? ¿En sí. cuál sí creer, cuál no? Creo que dices algo muy importante que podemos elaborar.
Lo primero que hay que fijarse es en la metodología. Yo lo que hago es primero decir, bueno, ¿quién firma esto? O sea, ¿quién es la empresa o investigador o encuestador? O sea, tiene que haber un nombre atrás de eso. Generalmente son los que todos conocemos en los periódicos. Por ejemplo, el Financiero, Reforma, que ha estado teniendo cambios, pero Reforma, hasta donde yo sé, sigue siendo un equipo bastante, bastante capaz. Buen Día y Márquez, pero Disclosure, yo trabajé con ellos. Uh-huh. Pero también conozco su trabajo de adentro, yo puedo decir, lo hacen muy bien. Pero, uh-huh. de nuevo, toda esta gente yo las he conocido. Ellos tres los menciono porque son los primeros que tengo en la punta de la lengua. Uh-huh. Pero no son los únicos. Hay muchos encuestadores. Y además esto es importante, que tú ves una lista de a un agregador de encuestas, que vamos para allá. Pero dices, yo no sé quién es tal. O sea, pero resulta que hay muchos encuestadores que no publican en periódicos, pero que llevan décadas publicando su trabajo, no publicando su trabajo, haciendo trabajo de encuestas, de estudios de mercado o estudios electorales, lo que sea, y llevan años haciendo esto, solo que no son nombres que suenan mucho porque no publican en los periódicos nacionales.
Claro, y pueden ser incluso privadas o que responden a ciertos grupos empresariales eso o políticos es, que buscan
es,
ahí.
Excelente punto. Ese es un excelente punto, porque ese es el siguiente. Ya cuando ves un resultado, los periódicos, uno, lo primero que piensas, bueno, es un periódico. Su misión es dar la nota y dar un buen periódico, quiere dar una buena nota, no andar panfleteando. Uh-huh. Entonces, las publicadas por los periódicos nacionales, grandotes, como que yo, en mi como experiencia, se ganan ya como, digamos, una estrellita. Pero la siguiente es la corrección metodológica de que tú vas a ver su ficha metodológica, y lo primero que tiene que tener es una ficha metodológica, punto. O sea, si nada más apareció el número y no hay ningún, o sea, si esa gráfica no viene acompañada con un tamaño de muestra, si es nacional, con un modo de encuesta, y esto es muy importante porque ahorita tenemos como 3.5 modos de encuesta. ¿Qué quiero decir por modo? De nuevo, si es en vivienda, que es el ejemplo este idílico que conté hace rato de van y tocan, ¿qué es lo que hacen los encuestadores en vivienda? Lo que hace el INEGI, y el INEGI lo hace extraordinariamente si bien.
Espectacular, sí. Impresionante.
Pero digamos que por el hecho de que hacen esta selección tan cuidadosa y son capaces de cuidar cada paso de la selección, y además tienen entrevistadores. Los encuestadores profesionales también, de muy buenos, son muy buenos. Yo he trabajado con ellos y son asombrosos cómo pueden hablar con la gente, sacar la información, etcétera. Bueno, todo ese trabajo es carísimo. Y entonces, por eso, se hacen otras encuestas que son las telefónicas. Las encuestas telefónicas, hasta hace relativamente poco, eran un poquito menos confiables porque marcaban general, porque la gente tenía había pocos penetración de teléfonos celulares. La marcación a los teléfonos celulares era más cara que a los teléfonos en vivienda. Entonces marcaban a teléfonos en vivienda, pero los teléfonos en vivienda tienen un sesgo de que solo las de cierto estrato medio bajo para arriba tienen, ya la verdad es que eso ha cambiado no sé qué tanto ahorita, un teléfono conectado a una pared. Pero de unos años para acá, la penetración de celulares y teléfonos inteligentes ha sido tal, no me acuerdo de la última medición del INEGI, pero ya creo que como el 90% de la población responde a la encuesta, en una encuesta muy buena que hace el INEGI, de esto tener un teléfono
vía celular
inteligente. Uh-huh. Entonces ya es un celular, las cuotas de llamadas de celulares ya no tienen ese sobreprecio que tenían antes. Entonces hacer un muestreo telefónico de nuevo, marcando, como se hacen, cuando se hacen bien hechos estos muestreos, no es que le mascan un directorio telefónico de todos mis cuates. Lo que hacen más bien es agarrar un número, un programita que genera números aleatorios, y le pegan eso a una alada, a un código de área, y pum, marcan ese número, el 722-12345, 722-4578, y así, marcan como locos hasta que conecta un número. Y en una entrevista, ya no en persona, pero con un entrevistador, a mí me han tocado varias también, que tienes a alguien de, hola, le hablo de la encuestadora tal, Y generalmente, lo primero que tienen que hacer es identificarse, tanto en vivienda como en tal. Y entonces uno decide si les contesta o no les contesta.
Uy, no, yo creo que aquí todos ya nos ha tocado ese tipo de llamada y quizá lo que más hacemos es colgar.
Básicamente, yo como encuestador, gente que ha estado haciendo en campo encuestas en vivienda, telefónicas nunca he hecho, pero en vivienda me tocó cuando portazo. Era muy joven. Sí, gente... cuando los quieran entrevistar, entrevisten, contesten la entrevista. La labor de un entrevistador es muy pesada, es una labor muy, muy ardua y yo cuando me topo con uno siempre hago el esfuerzo de contestarles porque yo sé que hay alguien que está sudando para que yo le dé mis respuestas, porque además esto es muy importante para el trabajo de los encuestadores, se les paga por cuestionario terminado. Si uno agarra media contesta y a la segunda pregunta, ay no, ya me dio flojera, y cuelgan a la persona que te estaba haciendo esas preguntas, no se les paga nada, solo se les paga por cuestionario terminado. Entonces, esto es como comercial, contesten las encuestas.
Sí.
Pero eso es como para ayudar a mi gremio. Pero ¿sabes una cosa? Volviendo al punto, es muy importante el hecho de que ahora una encuesta telefónica ya pueda acercarse a los resultados de una encuesta en vivienda. Hay otras encuestadoras que trabajan con muestras híbridas, que, por ejemplo, yo he visto dos modalidades distintas. Una modalidad es que hacen una encuesta telefónica y hacen una encuesta en vivienda y las promedian. Y entonces ya tienes como una encuesta de mejor calidad, una encuesta de buena calidad, las juntas y tienes una encuesta de mejor media. Otra que yo he visto que parece ser que está teniendo mucho éxito ahorita, es que hacen una encuesta en vivienda chiquita y tienen una encuesta en redes sociales o una encuesta en un panel electrónico de gente que responde cuestionarios. Y lo que hacen es encontrar una muestra que se parezca de toda esta gente que tienen aquí, que contestó sentada en su computadora, que se parezca a la muestra que comparada con un montón de variedad de variables, de criterios, que se parezca a la muestra que tienen en vivienda. Entonces tienen una muestra aleatoria en vivienda y otra que se acerca a la muestra, que no es aleatoria, pero es muy parecida. Y los combinan y los ponderan, etcétera. Esa es más barata. Los ejercicios que yo he visto se ven muy interesantes. Yo he intentado hacer unos pequeños ejercicios así, pero yo lo hice hace un par de años. No, más. Algo así. Así, reclutando encuestadores en Facebook, y Facebook no sirve para reclutar encuestados. No sirve para nada, no sirvieron de nada, fue muy triste. Pero el método funcionaba, pero llegó un momento en el que la calidad de las encuestas ya no era buena porque ya nadie más me quería responder. Porque el algoritmo de Facebook, y eso es el motivo por el que las encuestas en redes sociales solas no sirven. Porque tú no sabes, por quién te está... Por ejemplo, Facebook. Si tú haces una encuesta en Facebook, el algoritmo de Facebook, la caja negra de Facebook, le manda la liga de tu encuesta a sabe Dios quién por los criterios que tú pediste, pero además porque Facebook se las quiso mandar a ellos. Tú no sabes nada de por qué Facebook además a ellos y no a otros. Entonces, esas encuestas, miau, no sirven. Ah, bueno, no, nos faltan desde luego las otras. Las que ahorita están súper de moda, que son las robóticas, que también son telefónicas. Entonces, uno puede decir, sí, bueno, es el alcance de las telefónicas, porque si el 90, 80, lo que fuera, por ciento, tiene celular y estas robóticas marcan a los loco, que es lo que hacen. Sí,
una grabación que nada más te pregunta, tú contestas poniendo numerito, un número y listo.
Y adiós.
Que no te encantan.
Por un motivo metodológico. No es mi recomendación, pero sí es mucho más difícil, justamente por eso, porque ya no tienes esta, no sé, vamos a llamarla conexión humana. O sea, pero este efecto como interacción con otra persona, que uno, hace que te quieras quedar en la llamada un poquito más y no colgarle, pero además también hace que tú hagas como entrevistado el esfuerzo de, me está preguntando algo, le voy a dar una respuesta que tenga algo que ver con lo que tengo en la cabeza. O sea, una respuesta de buena calidad en vez de ponerme a picar numeritos.
Lo que influye también en su certeza al final del día.
Mira, sí, es difícil como tomarle la temperatura a los resultados de estas encuestas. Comparándolas con otras, parece ser que sí muestran ciertos sesgos. Sesgos que a lo mejor puede ser que estén tirando más como para encuestadores de clase media, que a lo mejor son los únicos que les... O sea, puede que sí haya un sesgo de que si una persona contesta un teléfono y te empieza a dar una grabación, puede que haya un grupo de gente que diga, no, ¿qué es esto? O sea, a mí no me gustan porque yo soy un ñoño de las encuestas, por eso solo yo y no me imiten. Pero alguien más puede que de pronto le conteste una grabación y sea como de no sé, le cuelguen. Y puede que haya gente que sea un poco más tolerante a que le pregunte una grabación que gente que de plano no entiende nada y mejor apaga el teléfono y dice, no. Y si ese sesgo existe por partido o por preferencia política, No estoy diciendo que él exista, nunca lo he medido, pero no me parecería descabellado que hubiera un sesgo de este tipo. Esto les complica todavía más la historia. Y entonces llegan estas encuestas y te dicen, sí, yo tengo una muestra de 2.500 casos nacional levantada en un solo día, pero levantada en una encuesta robótica con todas estas complicaciones. Que además, de nuevo, tú no sabes exactamente por qué te respondieron, si alguna de esas nada más estaban ahí apretando botoncitos, etcétera. Como que ya le quita un poco de ganas a uno de hacerle caso a esos resultados. Pero están ahí, están circulando muchísimo. Y como mínimo son parte de la discusión, no a la mejor parte de una medición más técnica o robusta del estado de las preferencias, pero la gente habla de ellas. Y como habla de ellas, uno no las puede como...
Parte importantísima de una discusión, completamente. Y justo es lo que nos trae hoy aquí, porque tú como encuestador hoy no estás haciendo, como bien dijiste, una encuesta en particular o para una casa encuestadora, etcétera. Estás creando todo un ejercicio que involucra a varias casas encuestadoras, sí. Y eso es lo que se está publicando en este mes de abril, a 2 meses de la elección, que es el barómetro Bloomberg, que es está midiendo el pulso del avance de los candidatos presidenciales, la preferencia del electorado hacia el día de la votación, que es el próximo 2 de junio, y mide a varias casas encuestadoras. A ver, platícame un poco más. ¿Qué es lo que exactamente mide el barómetro Bloomberg? ¿Cuál es la diferencia y por qué hay que hacerle caso?
Lo que hacemos nosotros con el barómetro Bloomberg es tomar una serie de resultados de encuestas que se publicaron en el repositorio de encuestas del Instituto Nacional Electoral hasta, creo yo, las que estaban disponibles febrero o marzo de este año. No recuerdo exactamente la fecha cuando hicimos el corte, pero las que estaban ahí, hicimos un primer filtro de, pues básicamente calidad, que sí había algunas que estaban ahí y son estas que te digo que tú las ves y que empiezas a como buscarle un poco y te das cuenta que a lo mejor esos datos están en un repositorio, pero no sabemos quiénes son. Entonces esas ya no entraron. El trabajo es tomar toda la información, y no quiero yo que quede claro que estoy como despreciando encuestadores nada más porque sí, sino porque el trabajo de este barómetro y el trabajo que hicimos nosotros cuando lo diseñamos fue tomar todos los resultados que están circulando en este momento con ciertas limitaciones. Uno, que sean estos resultados que están... Que pasaron una primera prueba de ya los agarró el INE, al menos ya están guardados en algún lado y sí cumplen con una suerte de filtro mínimo de parece ser que...
Y un historial de certeza, parece que ser era de lo que hablábamos.
Pero eso tampoco nos deja la lista particularmente chica. O sea, ahorita debe haber como 15 encuestadoras metidas en el modelo.
15 encuestadoras integradas en el barómetro Bloomberg.
Exacto. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomar los datos que se replicaron, o sea, que se publicaron por estas encuestadoras. Pero no solo tomamos eso. Tomamos también estos otros dos puntos que ya mencioné. El modo de la encuesta, si es telefónica, si es en vivienda, si es mixta o si es robótica. Y también el tamaño de la muestra. Entre más grande sea la muestra, más precisos son los estimadores que obtenemos de nuestros ejercicios estadísticos. O sea, si la muestra es más grande, si es aleatoria, probabilística, todo esto que hemos estado discutiendo, es más grande, nuestros estimados son más precisos. Puede que la probabilidad de que en realidad estén reflejando algo que tenga que ver con la población es más alta si la muestra es grande que si la muestra es chica. Juntamos estos tres datos, por lo pronto. Nombre de la encuestadora. Para identificar a la casa, a la empresa que la publicó, o a la firma, quien quiera que esté detrás de ella, el tamaño de la muestra, grande o chica, de 1,000, 1,200, 600, lo que sea, y el modo de la encuesta, que son estos cuatro. Y entonces, y obviamente el porcentaje de voto efectivo, y eso es importante, el voto efectivo es una distinción que es muy, muy, muy fácil de olvidar. Recordemos que cuando se publican encuestas, se publican dos tipos de datos, los votos efectivos y los votos brutos. Los votos brutos son los que contienen el porcentaje por tal candidato, bla, 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 y él no sabe, no contesta, no vota, esta categoría residual, que es como todos los demás.
Todo lo que se desprende.
Todo lo demás que no entró en las categorías que sí nos importan se guarda en este cajón y le ponemos el no sabe, no contesta, así, pero es cualquier cantidad de cosas. Los que no escogieron una elección válida para la pregunta. Cuando se reporta el porcentaje que escogió la selección, la candidato y no sabe, no contesta todo esto, esa es la preferencia por los candidatos bruta, porque no se le ha quitado el no contesta. Cuando ese no contesta se quita, esto se hace en un ejercicio de aproximación a cómo sería el total de votos válidos de una encuesta, de una elección. Porque en una elección la gente va y vota, pero hay gente que tacha, hay gente que emite un voto por una coalición que no existe, yo qué sé. O sea, hay votos que no son válidos o por candidatos que no existen. De voy a votar por, no sé,
Chespirito. El famosísimo Cepillín. ¿No?
Nunca falta el chistoso que pone Cepillín. Bueno, ese voto donde pusieron Cepillín o Chespirito o Mickey Mouse, pues se marca como voto no válido y básicamente se guarda, no se tira a la basura, porque las boletas no se tiran a la basura, pero se ponen una pila de este voto no sirve de nada. Uh-huh. Y entonces los votos válidos, que son los que sí fueron expresados por una opción válida, o sea, sea una coalición, o sea, una candidata, candidato, o un partido, esos votos válidos, lo que se intenta aproximar en una encuesta cuando se reporta el voto efectivo, la preferencia efectiva, es el número de personas que dijeron partido A, partido B, partido C y nada más. El modelo toma esta votación efectiva. Se recalcula todo para que solamente entren las proporciones o porcentajes de candidata A, candidata B, candidato C y se acabó la discusión, ya no entran más. Y todos estos tres números, junto con lo que ya detallamos de la muestra y etcétera, se alimentan al modelo. El modelo lo que hace es calcular, tomando en cuenta toda esta información, el tamaño de la muestra, digamos, 50% de voto por la candidata tal. Entonces, tienes este porcentaje de voto salido de una muestra de tal tamaño, de una encuesta en vivienda por tal encuestador, en tal fecha. Y entonces es toda una tablota llena de números. Pero entonces el modelo lo que hace es tomar en cuenta el tamaño de la muestra. Entonces le hace más caso a las muestras grandes que a las muestras pequeñas. O sea, es una muestra de 400 casos, el modelo le hace menos caso que si es una encuesta de 1,000 casos. Uh-huh. Le hace más caso. Pero si es una encuesta en vivienda, le hace más caso que si es una encuesta telefónica o mixta. Y a las robóticas les hace menos caso. Y por ejemplo, también tiene la fecha. Si le importa más al modelo una encuesta que fue publicada ayer o antier o que una encuesta que fue publicada hace 3 meses. Si algo salió hace 3 meses, pues el modelo ya lo vio, ya dio su opinión al respecto, pero ya no le importa tanto que si fue publicado antier. Y entonces hace una suerte de promedio móvil, o sea, no es mucho más técnicamente elaborado que esto, pues, pero lo que hace es que, digamos, que una encuestadora muy reconocida publica que la candidata tiene 50% y una encuestadora nueva, que además robótica, publica que la candidata tiene 40%. Entonces, no es que saque un promedio entre 40 y 50, que sería 45 el punto en medio. Es un poquito más complejo, pero digamos que si la que tiene 50 es en viviendas, es una encuestadora que ha hecho un buen trabajo además en el pasado, que ya no lo mencioné, pero este modelo también obviamente sabe el modelo qué encuestadoras trabajaron en el 2006, 12 y 18, uh-huh, cómo les fue en esas elecciones y entonces dependiendo si les fue bien o mal, lo que significa se acercaron o no al resultado final. Entonces dice, bueno, tal encuestadora a lo mejor no publicó en el 18, pero en el 12 sí y le fue muy bien. Entonces toma ese dato. Y entonces dice, es una encuestadora que en el 2012, no en el 18, entonces le hace menos caso que si le hubiera ido bien en el 18, pero le hace caso. Del 12, caso. Vivienda, más caso. De 1,000 casos, más caso. Y publicada ayer, mucho más caso que si de pronto antier publica una que no conocemos, o sea, publicó ahorita. Entonces, o sea, es una encuesta que no conocemos. O sea, encuestadora que no conozcamos. Perdón, me redigo. Es una encuesta que el modelo no ha visto antes. O sea, no, de su base de datos de encuestadoras que he visto antes no existe. Entonces, le da la calificación más baja que puede del ciclo anterior, del 18, porque no sabe nada más de ella. Entonces, algo le tiene que decir, pero le hace poco caso. Es una robótica, le hace poco caso. Y fue publicada hace una semana, le hace poco caso. Entonces, el 50, que importa mucho porque es de vivienda reputada, uh-huh, la muestra grande, importa más. Y ese 40, hace una semana, poco reputada, muestra más chica, etcétera, importa menos. Y el promedio ya no es 45, probablemente quede como en 48. Está más arriba porque el 50 pesa más porque tiene todas estas cualidades. El 40 pesa menos porque tiene otras cualidades que no son tan importantes como, o sea, tan buenas como la otra. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace el modelo. todo esto para decir que nosotros tenemos ahorita alrededor de 15, repito, el corte era de 13, pero creo que ya le agregamos un par más, uh-huh, de encuestadoras, y a todas estas encuestadoras les estamos, y a todos estos resultados, discúlpame, les estamos haciendo el mismo tratamiento. ¿Cuándo fue publicada? ¿Por quién? ¿Con qué tamaño de muestra? ¿Qué resultado es? ¿Con qué modo? Y el modelo lo que dice es, tomando todos estos datos, como esta nube de puntos, unos importan más, unos importan menos, unos son más recientes, otros menos, etcétera, etcétera. Agregando toda esta información, el modelo hace lo que se llama una predicción, pero es una predicción en el sentido, comillas, estoy usando unas comillotas enormes, predicción, porque no es una bola de cristal que está diciendo la candidata va a ganar 53% y todo el mundo aplaude.
¿Verdad? Muy importante anotación.
No, sí, es una predicción en el sentido de que el futuro va a ser eso. Se le llama predicción, y es importante sí recalcarlo, no porque es el futuro, sino porque cuando un modelo de estos dice, bueno, si yo estoy viendo toda esta serie de datos y a mí me preguntan qué va a pasar mañana, voy a agarrar toda esta información que ya vi, la voy a considerar con los pesos más que sean menos, y lo que voy a decir yo, modelo, que va a pasar mañana, es una mezcla de esta información. Alguna me importa más, alguna me importa menos, pero al final, pum, esto es lo que yo digo que va a pasar mañana, no el día de la elección, etcétera. Pero quiero hacer notar todos estos pasos que hay que dar para llegar a este último número. Primero necesitamos que haya encuestadoras que vayan y pregunten, luego encuestados que respondan, luego estas encuestadoras reporten y eventualmente se agreguen. Y entonces el modelo, con toda esta información, dé un resultado tal. Entonces, este modelo lo que hace es tomar toda esta información que se han publicado de las encuestas, que los respondieron, bla, 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 hasta dar un número de, agregando toda esta información, podría pasar esto mañana. ¿Por qué esto puede ser lo de la elección? Porque es lo que los encuestadores dijeron, que los electores, que los ciudadanos encuestados dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montón de información, son un montón de encuestas, de un montón de entrevistas, que todos tienen que resumir en un solo puntito.
Es un buen monitor que se comprime en este barómetro.
Precisamente. Bloomberg. Exactamente. Es una buena forma. Me gusta la palabra comprimir, porque de alguna forma es lo que está haciendo. Toda esa información de todas esas encuestas, todas esas entrevistas, las comprime en un solo número. El modelo está diseñado de una forma que todas, y las muestras están diseñadas para que esto debería representar lo que está pasando en la población en este momento. Pero no es el modelo el que lo haga. Son las encuestas que hicieron bien sus muestras, que reportaron bien sus datos, que se las metimos al modelo y el modelo sacó este número. Pero noten todos estos pasos que tiene que dar. Entonces es un montón de cosas las que se mueven. El barómetro devuelve este numerito nada más. Si los encuestadores hicieron bien su chamba, el modelo puede dar una aproximación de lo que va a pasar.
Y solo se está concentrando en los candidatos presidenciales. Eso es muy importante
sí,
decir.
Sí, 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 sí.
No vamos a meternos en temas de Congreso,
no,
ni en gubernaturas,
no,
ni mucho menos en alcaldías,
no,
u otros.
Es una elección muy compleja, cargos, solo estamos sí, viendo un pedacito.
Está iniciando este barómetro Bloomberg a 2 meses de la elección, 1 mes de iniciadas las campañas, pero en este trabajo que ya llevan realizando para lanzarlo, ¿cómo estás detectando la evolución de los candidatos presidenciales?
No se han movido mucho. Creo que, y eso lo hemos visto en encuestas individuales y en distintos agregadores, nuestro agregador tampoco ha mostrado muchos cambios.
E incluso yo diría que no se han movido ni siquiera en los últimos 30 días, no, que iniciaron oficialmente en las campañas, sino
ni
que esto viene
de
desde meses atrás.
Precisamente.
Cuando viene la precampaña de la precampaña de la precampaña.
Sí, estamos hablando de una serie de tecnicismos legales, de cómo se llaman estos distintos periodos de comunicación política. Algunos se llaman campañas y otros se llaman otra cosa.
Sí.
Pero para el caso es lo mismo. Tú tienes a partidos promocionando candidatos. Unos empezaron antes, otros empezaron después. Pero para el caso es que a estas alturas del partido, yo creo que de unos meses para acá, no estamos hablando solo de los últimos 30 días, no ha habido mucho movimiento. La candidata de la coalición oficial, Claudia Sheinbaum, anda como por los 50 y tantos. Xochitl Gálvez anda como por los 30 y tantos. Y estoy haciendo estos 30 y tantos porque las encuestas han variado un montón, pero es curioso porque incluso entre casas encuestadoras no varían. Lo que varía es que algunas lo traen muy arriba o muy abajo las candidatas.
Pero aún así la diferencia sigue siendo
la diferencia,
de más de 15 puntos.
Sí. Sí. En algunos puede ser una diferencia mucho más grande de 15, 20 puntos, uh-huh. una cosa por el estilo. Y no se ha visto, yo no he visto ningún indicio de que se vayan a mover mucho.
A revertir.
Falta, no hay manera de saber qué es lo que va a pasar mañana y de aquí al día de la elección puede pasar cualquier cosa.
Eso es importante decirlo, ¿no? Que las encuestas no definen el rumbo de una elección y eso se decide hasta el último día.
Sí. Qué bueno que lo dijiste, es que es una cosa que a mí siempre se me olvida decir, pero las encuestas no definen el curso de una elección, porque la gente luego se empieza a locar así, pero es que las encuestas dicen y esto ya, este arroz ya se coció. No sabemos qué va a suceder, faltan todavía 2 meses y en estos 2 meses puede pasar cualquier cosa y en realidad digamos como que la parte intensa de la campaña, cuando se empiezan a mover los partidos y la comunicación se empieza a poner realmente interesante, apenas está empezando. Pero hasta este momento ya hemos visto algunas noticias de escándalos de gobierno o cosas que ha dicho una candidata u otra candidata,
etcétera.
Y eso
no mueve la intención ni la percepción.
Y no se mueven. No, no. Oja, ¿qué va a tener que suceder?
Es algo sui generis el ver que se sacan este tipo de escándalos que pudieran mover la intención de voto, la percepción. Y que no se mueva es decir, ¿se ha visto en algunos otros periodos electorales?
En elecciones anteriores sí hemos observado antes o después de la campaña como tal, movimientos que sí han sido muy...
Definitorios,
muy evidentes, o que no alcanzaron a definir la elección, pero que se acercaron a definirla, pero nada más no hubo suficiente tiempo para que llegaran. Me viene uno a la mente la aparición del movimiento 132 en la elección del 2012, ¿no? Que todo veía y de pronto apareció el 2012 y las cosas empezaron a mover muy, muy rápido.
Uh-huh. Pero aún así ganó el candidato puntero, que en ese entonces era el expresidente
exacto,
Peña Nieto.
Exacto, exacto. Pero sí llegamos a ver un movimiento. En el 2006 lo que sucedió es que también se empezó a cerrar. Ya se cerró a un grado de que la ventaja terminó tan cerrada que, recordemos bien, pasó lo que pasó. Fue muy difícil dirimir esa elección después. Sí. Fue muy difícil porque se cerró, pero no se alcanzó a cerrar. Entonces, pueden pasar estas cosas. Si yo creo que, hacer una estimación de la probabilidad de que algo de esto suceda en este momento, en este país, es un poco ocioso. Que se crucen, no creo. No creo que eso vaya a suceder. La diferencia, en primer lugar, es demasiado grande, como para que de pronto, en 2 semanas, yo podría cerrarse, no lo dudaría, ¿sabes?
Que eso me lleva a otro punto rápidamente. Dígame. Porque no es lo mismo ganar una elección que ganar una campaña. Y ganar una campaña puede implicar el cerrar esa brecha con el candidato o candidata puntera.
Sí. Sí, puede ser una campaña muy exitosa si la pueden cerrar, si suficiente gente pueda votar por ellos. El tema con la elección presidencial es que gana el que saque la mitad más uno de los votos. Entonces, no aquí no se asignan por representación proporcional. Entonces, el que gana, gana. Yo creo que se podrá cambiar el resultado de la elección. No, lo dudo mucho. Pero
tendrá que surgir una bomba tremenda, un escandalazo.
Sí, tendría que ser una cosa grandísima.
Y perdona que aquí te interrumpa, me acuerdo mucho de la elección intermedia del 2021.
Claro.
Cuando sucede meses antes el lamentable accidente de la línea 12, uh-huh. ¿no? Que ahí sí afectó bastante, si bien recuerdo, la percepción no solo de la entonces jefa de gobierno, que hoy es la candidata puntera, Claudia uh-huh. Sheinbaum, pero también incluso del canciller Marcelo Ebrard.
Sí.
¿No? Ahí bajó la percepción, bueno, cambió, fue más negativa.
La aprobación, sí.
La aprobación.
La aprobación se vio afectada. En ese momento no me vienen a la mente cómo se movieron las estimaciones de las encuestas. Pero, ¿sabes una cosa? A mí la impresión que me quedó más de este tipo de eventos es... O sea, con la lección con la que yo me quedé fue la resiliencia de la aprobación presidencial y de las opiniones de la ciudadanía de este país sobre el desempeño del gobierno y los actores que están asociados al gobierno y viceversa. A mí el estado de la opinión pública en México ahorita me recuerda mucho al estado de la opinión pública durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, en el sentido exclusivamente de que estaba ya muy polarizada la opinión pública. Estamos hablando de que había, no sé, como dos carriles distintos, de que había gente que aprobaba a Trump y a gente que no lo aprobaba a Trump. Y si pasaba o no pasaba un escándalo más, un escándalo menos, si pasaba...
Nada se movía.
No se movía nunca. Los números de Trump no se movieron, digo, salvo márgenes estadísticos de estos que siempre estamos discutiendo aquí, no se movieron nada. Y es un fenómeno similar el que está pasando en este país, creo yo, por un montón de motivos, pero los dos más grandes probablemente sean el hecho de que el gobierno tiene un aparato de comunicación pública muy eficiente. Las mañaneras dominan lo que se dice, cómo se dice en el país entero. Y después tienen que salir los medios que quieren decir otra cosa, como a rebatir, pero pues ya para entonces es demasiado tarde. Ya la narrativa ya salió.
Ya está puesta.
Ya está puesta.
Y eso hace campaña por sí mismo.
Sí. Y luego están... Lo que digo, también está el carisma del presidente, que es una cosa que nadie puede negar. Y ya había dicho dos, pero el tercero también creo que son en algún sector de la aprobación todos los programas de apoyo sociales que han resultado ser muy populares. Y entonces esa mezcla de cosas entre la comunicación, el carisma y los apoyos hacen que haya un sector del electorado mexicano que ya esté como muy puesto en, no, pues yo, esto es lo mío, de aquí no me van a mover. Porque tienen sus motivos para que lo sea y para que no se muevan. Y hay otro sector que está como, digamos, del otro lado del río, así como de aquí me quedo yo, de aquí ya no me voy a mover. Y ya están así y entonces ya hay gente que ya sabe por quién va a votar por uno y va a votar por otro.
De hecho, tú mencionas algo muy interesante. Los programas sociales que parece que están siendo los protagonistas en este tema de las encuestas y cómo están influyendo en lo que dicen de si sí votar por un candidato u otro. Por ejemplo, según la última encuesta del Financiero, que tú bien mencionas como una casa encuestadora seria, están jugando un papel clave los programas sociales porque, por ejemplo... Si tú le preguntas al grupo de o al segmento de la población que ha recibido programas sociales del gobierno actual, obviamente la intención de voto por la candidata Claudia Sheinbaum, que forma parte del partido oficial, ¿no? Es altísimo. Y la distancia con la candidata opositora, que es Xochitl Gálvez, crece, es mucho mayor. Ya no estamos hablando de una diferencia de 15 puntos, sino como de 40 y tantos puntos. Pero por el contrario, si descartas a todos esos segmentos que no están recibiendo esos apoyos sociales, quien lleva la ventaja es la candidata opositora, Xochitl Gálvez. Y es una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? Pero entonces aquí, ¿los programas sociales están siendo de alguna forma definitorios en esta elección a diferencia de otros periodos?
No creo que la diferencia sea tan grande comparada con otros gobiernos anteriores.
Porque los programas sociales siempre han existido, las dádivas, etcétera.
Cuando hablamos de programas sociales estamos hablando de un montón de cosas, todas muy complejas. Entonces, como que también estamos agarrando un montón de cosas, lo estamos aventando en la misma canasta, así, de los programas sociales. Pero, o sea, porque podemos hablar de dos... En gobiernos anteriores, bueno, existían todos estos programas Prospera y tal, todos estos programas que habían sido diseñados para dar sus beneficios de, ¿cómo se llaman? Pagos por participación, o sea que la gente, si llevas a tus hijos a la escuela, te dan el dinero, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente haga algo para recibir un beneficio. Pero es algo que los beneficia a ellos. Cosas por el estilo. Pero que el asunto es que estos beneficios no formaran parte de... Que no hubiera mayor discrecionalidad, hubiera la menor posible discrecionalidad en la repartición de estos beneficios en particulares, pero eso no era todo lo que hacían los gobiernos federales, estatal, municipal, los partidos, etcétera, que andaban repartiendo y haciendo otras cosas. Con este gobierno todo eso como que se revolvió más todavía. Entonces, cuando hablamos de programas sociales, estamos hablando tanto de cosas que pueden ser, digo, la verdad es que yo no sé cómo esté fraseada esa pregunta en sí, pero pueden ser cosas como, no sé, el seguro social que existe, pero en una de esas la gente dice, sí, programas sociales, fue el seguro. Puede ser, no lo sé, no sé si la pregunta en sí lo permita, pero es perfectamente posible que la gente diga, pues sí, es lo mismo, seguro social, los programas sociales y tachán. Yo soy beneficiario de eso, con otros programas sociales más nuevos, como, no sé, Jóvenes Construyendo un Futuro, con muchas otras cosas. Lo que sí, o sea, y muchos de estos se dedican a crear bases clientelares. No estoy diciendo que los de este gobierno, porque lo han hecho todos.
Claro, sí, no es exclusivo de ese sexenio.
No. El tema con estos programas clientelares es que sí, de una forma explícita o implícita, abierta o no, sí pueden estar encadenados así, pero tienes que votar por ya sabes qué. El efecto que pueden tener estos programas en realidad es muy difícil de medir.
Pero sí se reflejan difícil. Las encuestas, se por reflejan, ejemplo, en este tipo de preguntas.
Pero mira, ¿sabes una cosa? Yo volvería al punto que estabas haciendo ahorita sobre los programas sociales, pero yo repito, también están los otros dos factores. O sea, está el hecho de no quiero decir monopolio, pero este canal de comunicación constante que tiene el gobierno y el carisma del presidente. Sí, la gente a él lo aprecia un montón.
Y cuyo nivel de aprobación además sí se ha logrado mantener
sí,
en niveles
es bastante
muy altos.
Alto. Ha sido, además, como el de Trump, ha sido resistente a todo. O sea, ya eso del presidente teflón, Trump era igual. O sea, pasaba lo que pasara, pum, la aprobación no se medía. Porque ya llegaba un momento en el que quien lo aprobaban y quienes los aprobaban y ya no había nadie en medio que tú pudieras convencer de, bueno, a lo mejor no está tan mal. No, lo quieres o no lo quieres y no hay medias tintas. Mi impresión es que algo similar está pasando en los últimos años en el país y lo que estamos viendo en los seguimientos de las encuestas es esto, que no importa qué paso deje de pasar, la preferencia por las candidatas no se mueve demasiado porque mucha gente ya decidió por quién va a votar. Lo que queda todavía por decidir son todos estos que hablábamos hace un ratito, de los que no saben por quién van a votar o los que no están poniendo atención y pues están ahí como pues a la hora de la elección a ver quién se les ocurre votar. Ese, digamos, es el campo de batalla. Es un campo de batalla difícil de alcanzar. Los que son muy indecisos, porque no pueden decidir, porque de verdad no saben por dónde, ese es difícil porque en realidad son poquitos. O sea, los que son suficientemente sofisticados para de veras sentarse a leer las propuestas y querer decidir, suena muy ideal, pero son pocos. Los que no les importa son un montón, pero como no les importa, llegarles con un mensaje político es dificilísimo.
Y que no necesariamente son jóvenes o de cierto rango de edad. Ahí sí puede ser.
Hay de todo.
De todo.
Hay de todo. Uh-huh. El caso de los jóvenes es muy interesante, sin embargo, porque los jóvenes votan menos. Si tú ves todos los documentos del INE y del antes IFE, que tienen un montón de reportes de la votación por los grupos de edad y cada elección sacan su reporte nuevo y le agregan una línea nueva, siempre es una línea que tiene la misma forma. Empiezan primero en los 18, 19, 20. Los de 18, como les acaban de dar el INE, entonces votan un montón. Los de 19 votan un poquito.
Están
y después
emocionados.
De eso, pum, exacto. 18 y 19 votan mucho y después bajan. Y hasta los 30 y tantos los niveles de votación se empiezan a recuperar otra vez. Y ya de ahí
cuando ya te preocupa el país, cuando ya te preocupa la economía, cuando ya
exacto.
Recibes un salario,
no,
cuando
pero,
ya...
Pero sabes una cosa, yo creo que también es, o sea, puede que sea una cosa de que a los jóvenes no les interesa tanto la política, estoy perfectamente dispuesto a creerlo, pero también hay una cosa como muy material, los jóvenes se mudan mucho de ciudad y de adentro del país. Y entonces, y esto también está en los números del INE, el número de gente que no tiene credencial o que tiene credencial desactualizada es altísimo entre los jóvenes, porque sacan su INE no porque quieren ir a votar, porque quieren hacer uso de su identificación,
ir
a decir al mundo que ya,
que sea,
exacto, que ya tienen 18 más y ya pueden hacer un montón de cosas. Pero de pronto o se les olvida votar o ya no les interesa o se van con esa INE de ese lugar a vivir otro lado. Y nunca la actualizan porque sigue teniendo su fecha, que es lo que les interesa. Y entonces ya no pueden votar. Y entonces hay que hacer todas estas campañas de actualiza tu credencial, ta, 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 ta. Porque hay muchos jóvenes a los que de plano se les olvida actualizar la credencial. Y ese es un problema que ahorita ya no se puede hacer nada al respecto. El periodo, la ventana ya cerró. Pero parece ser que la lista nominal y el padrón electoral de este año rompe todos los récords. Parece ser que la campaña de credencialización fue exitosa. Entonces, puede que los jóvenes voten más. Yo me imagino que los tres candidatos están peleando por ese segmento, porque de nuevo son los más verdes, y no quiero decirlo de una forma peyorativa ni nada, sino que suelen ser los que están... cuyas preferencias políticas aún no han estado, no se han acabado de cristalizar y todavía están como averiguando.
Viendo para de qué lado soy.
Exacto. El problema es que les tienes que llegar por un lado que no sea de hola, les voy a hablar de política. Vamos a hablar de elecciones, porque así. O sea,
sí, y que es otro tema en el que no nos vamos a meter sobre cómo los candidatos están abordando sus campañas, ¿no?
Exacto, exacto. Porque puede que a algunos les interese lo que están prometiendo, pero otros no. Y entonces, por ejemplo, la apuesta de Movimiento Ciudadano ahorita ya como que se les desdibujó un poco el plan, pero era agarrar este voto, porque tenían un candidato, el gobernador de Nuevo León, que era este candidato como muy atractivo, muy mediático, como era el gobernador y su esposa. Eran esta pareja dúo dinámico mediático que arrasaba. Y tal parecía que los jóvenes estaban empezando a ponerles un montón de atención. La estrategia política no les funcionó por otros motivos.
Y se está reflejando, porque con este nuevo candidato, Jorge Álvarez Máynez, que ahora representa Movimiento Ciudadano, parece ser que, bueno, no parece, la intención de voto por él está bajando y la percepción negativa está aumentando.
Sí vimos, yo vi en las encuestas una caída. Después de que cambiaron de candidato, digamos que
se notó.
Pero fue una caída pequeña, porque igual tampoco Samuel para presidente estaba arrastrando mucho, pero no me acuerdo, en promedio, no sé, habrá caído como 3-4 puntos. Sí se veía una bajadita.
Pero o sea, sí pudo haber dado una mayor batalla en ese sentido, Samuel
yo
García,
creo que
es lo que
Samuel,
varios analistas han discutido, ¿no? Que pudo ser más competitivo contra Xóchitl e incluso ponerle un poco más de chispa a la contienda, ¿no?
Hoy
se ve muy...
Muy dispar.
La brecha es muy grande.
Muy dispar. Nadie sabía, a ciencia cierta, para dónde se van a ir los votantes jóvenes, como no lo sabían antes. Entonces, era toda esta apuesta de, bueno, pero entonces, ¿a quién se los va a quitar? ¿Se los va a quitar a Xóchitl o se los va a quitar a Clara? Yo nunca estuve... O sea, porque yo vi muchos como comentarios que decían es que lo que quieren es que los va a quitar a Xóchitl, porque tenían este como... apil de clase media que podría llamarles la atención a los votantes que pudieran interesarse por Xóchitl. Yo nunca estuve terriblemente convencido de ese argumento en particular, sobre todo ahorita que ya tuvieron este cambio, que cambiaron de candidato y Álvarez Máynez parece ser que no fue más allá como de la gente que siempre decía que iba a votar por Movimiento, ya no se movió más. Pero las otras candidatas, como que ninguna de las dos, o sea, no se vio, yo no vi ninguna tendencia particularmente clara de bueno, ¿y quién se quedó con lo poco que dejó
tampoco.
Con quién se quedó, yo no vi nada, porque volvemos a lo mismo, las cosas están muy estáticas. Tendremos que esperar las siguientes semanas, ver si tiembla o no tiembla.
Es muy curioso el momento en el que sale este barómetro Bloomberg, porque ya viene el primer debate presidencial.
¿Sí?
Eso, pues no sabemos si puede cambiar las cosas tan estáticas como dices que están ahora, que es muy difícil que se pueda dar una vuelta a la ruleta, a como hoy la vemos. Pero bueno, ¿podría ayudar a cerrar un poco más la brecha o ampliarla?
No creo que ninguna de las dos. Los debates suelen ser eventos muy mediáticos y son estos eventos que se llaman mucho como de círculo rojo. O sea, que le importan un montón a muy poca gente. O sea, la gente que sigue las campañas, la gente que está muy interesada en lo que están diciendo las candidatas porque sus propuestas les interesan por algún motivo, porque son una empresa, les interesa ver si lo que propone la candidata les sirve o no les sirve, yo qué sé. O sea, o analistas políticos, etcétera. Esa es la gente que a la mañana siguiente está muy interesada en ver de quién ganó el debate, quién no ganó el debate, quién dijo qué, quién no dijo. Pero los debates tienen un... O sea, en cuanto a su impacto, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánta gente los ve? Que generalmente no es tanta. Pero en segundo lugar, ¿qué pasa a la gente que los ve cuando los ve? Porque para que a mí me interese ver un debate, o bueno, pueden ser, se me ocurren ahorita, uno de tres escenarios. Porque un debate es una cosa generalmente muy aburrida. Entonces, uno de tres escenarios. O yo le voy a uno de los candidatos, o le doy a otro o a otro, o soy uno de estos pocos que quiere ver el debate para enterarse de las propuestas. Pero estos son muy poquitos. Si yo soy uno de un candidato que ya le voy a una candidata o a otra candidata o a otro candidato, yo ya voy a ver, o es muy difícil no ver un debate o cualquier cosa política con los lentes de ese candidato. Entonces, lo que diga mi gallo me va a parecer genial, todo lo que dijo tiene razón, es la verdad, no le falló nada, etcétera. Y todos los demás, particularmente que peor me caiga, dijo puras mentiras, se equivocó en todo, bla, 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 bla. Y la gente responde así a esos debates. O sea, yo hace mil años, hace mucho que no lo hago, pero eso es es divertido, pero 5 minutos después se vuelve muy aburrido. Pero ver, por ejemplo, un debate en una empresa de medición de opinión, que ponen a un grupo de gente, 20, 30 personas, con un como termómetro. Entonces la gente le va moviendo el termómetro, le va dando un número al tecladito, yo que sé, distintos aparatitos. Y entonces uno atrás va viendo cómo están las candidatas, candidatos debatiendo y cómo se van moviendo las rayitas de lo que les gusta o no les gusta. Y cuando lo segmentas por candidato que prefieren, tú siempre los ves que cuando habla un candidato, los que lo quieren se van para arriba y los que no lo quieren se van para abajo, ya está. Y en el momento en el que el candidato deja de hablar, pum, se vuelven a juntar. Y entonces el otro candidato dice eso y pum, se van los otros. Y así van. Entonces, yo por eso todo el mundo está así de, ¿pero qué va a pasar con los debates? A mí no creo que pase nada. O sea, digo, tomando en cuenta que han pasado terremotos medianitos y no ha pasado nada, un evento que ve muy poca gente y que quien lo ve lo va a ver básicamente para confirmar lo que ya creía que sabía. El cambio, o sea, si a la mañana siguiente va a haber muchos encuestadores que anden marcando y digan, ¿usted vio el debate? Va a haber un montón de gente que diga que sí, que no lo vio. Pero los que digan que sí y que sí lo vieron, van a decir, ¿y usted qué candidata? No, a mí tal candidata, ella lo ganó. ¿Y usted por quién va a votar? No, bueno, por ella. ¿Y con qué partido se identifica? Por el de ella.
Entonces, ¿no ves a los debates como un determinante para mover las encuestas tan fuerte como
yo la verdad es que no. Pensar? Son muy interesantes los debates para ver a las personas, pero también están tan preparadas. O sea, tú no estás viendo a una candidata que está, o candidato, que están como portándose casual. No están ahí nada más para convivir. O sea, esta gente cuando se prepara bien para un debate, se prepara muy, muy bien. Entonces, no traen un pelo fuera de lugar. Luego se hacen bolas con sus props, que quieren hacer un show tan complicado que ya todo se les complica. Pero eso te da una idea de qué tanto se prepararon. Puede que en una de esas así reguen fotos y ya no sabían y las pongan al revés. Y cosas por el estilo. ¿Sí? No, les han pasado este tipo de cosas, pero luego sacan las palomitas y hacen su show de las palomitas. Ojalá, les preparan un montón. Pero a la hora de los trancazos, de nuevo, ¿cuál es el impacto en la opinión pública? ¿Quién sabe? O sea, los debates televisados se hicieron muy famosos en los 60 con el primer debate, aquel Kennedy-Nixon, que en ese momento parece ser que sí fue como pivotal en la elección, pero fue el primer debate televisado que se hizo en la historia. Y la historia, como yo la he leído de ese debate, que ese sí fue muy importante, fue porque Nixon llegó, digo, no, porque Kennedy llegó preparadísimo. O sea, se preparó como candidato mediático moderno y Nixon no. Nixon llegó todo desgarbado, no había preparado nada. Llegó y le preguntaban qué cosa y respondía lo que le daba la gana, etc. Entonces, Kennedy se vio súper bien y Nixon se vio terrible y todo el mundo dijo que iba a ganar Kennedy. Kennedy resultó que ganó la elección porque iba a ganar la elección por uno u otro motivo. De ahí creo yo que viene este como cosa mística de los debates, de que son muy definitorios, pero me rompe el corazoncito decir que la verdad es que no creo que lo sea.
Entonces, ¿para ti qué es definitorio en una elección? Mira, las encuestas sirven como monitor, los debates pues nada más para entretener quizá o reafirmar que un votante va por cierto candidato, pero entonces, ¿qué es definitorio?
Mira, si la pregunta es ¿qué es lo que va a definir la elección? Obviamente, ¿qué es lo que va a definir la elección? Lo que decían los votantes. Empezamos por ahí. Suena un poco trivial, pero ya que le empiezas a buscar y qué van a decidir los votantes, todo se vuelve más complicado. Yo creo que lo que va a definir qué decidan los votantes va a ser alguna combinación de cosas. Entre las más importantes va a ser la opinión que tengan de este gobierno y de este presidente. Se ha hecho mucho de que si importa o no importa, pero yo creo que sí va a importar un montón la opinión de la que... Y que sí va a funcionar como una suerte de plebiscito de quién es más de esto o no quieres más de esto. Y yo creo que por ahí va. Porque en realidad las candidatas en las cosas que importan para el país o ya tomaron un partido o ya tomaron otro y de ahí no se van a mover, o están diciendo cosas muy similares. O sea, cosas como de medio ambiente y género y esas cosas, pues tampoco se van a mover mucho. Y cosas que sean como muy importantes para este gobierno, Claudia Sheinbaum ya dijo cuáles son y Xochitl Gálvez ya dijo cuáles son las que... No va a haber como mucho movimiento en eso. Lo que puede suceder es que tiemble. O sea, y con las comillas enormes que decir esto amerita. No, es una palabrota. Pero que pase algo realmente importante, realmente que llame la atención de un montón de votantes y que los haga reconsiderar su voto con todas estas inercias que ya venimos discutiendo. O sea, sí tendrá que ser una cosa muy, muy grande. Y quién sabe qué acabe sucediendo al final, porque ambas corrientes y ambas campañas y ambos grupos de electores ya están muy encarrerados. La opinión pública y las preferencias electorales son muy inerciales. O sea, las rayitas que se ven en estos que luego suben y bajan un poquito, yo me las imagino como un buque tanque de estos que cargan miles de toneladas de petróleo, que moverlos, acelerarlos, desacelerarlos y hacer que cambien de dirección toma días de estarlos navegando y empujando por un lado porque es tan pesado y es tanta la inercia que para que se muevan el empuje tiene que ser sostenido y por mucho tiempo. Lo mismo en este caso. O sea, y hemos tenido tantos estímulos de un lado y tantos estímulos del otro, pues ya por tanto tiempo, que yo en mi mente los veo como una cosa que moverla se va a ir moviendo, no lo dudo, pero se va a mover mucho, no lo creo.